Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Come, you well prepared, and no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a 6-year-old.
Para mañana estaba previsto el inicio de la huelga de los estibadores. Afortunadamente, las dos primeras jornadas de huelga se han suspendido. Pero, claro, las espadas siguen en alto. Según algunas informaciones, se han perdido ya 100 millones de euros porque hay una huelga encubierta, una bajada de la actividad. Hay gente que está buscando otros puestos, otros puertos, queremos decir. Vamos a hablar con Marcos Peña, que es presidente del Consejo Económico y Social y es el mediador en la negociación que se está llevando a cabo entre estibadores y la patronal. Marcos Peña, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias por llamar.
Vamos a ver, los sindicatos siguen pidiendo que se mantengan los puestos de trabajo. Claro, si se mantienen los puestos de trabajo, no se cumple con la exigencia que establece la sentencia de Europa, que exige que el sector se liberalice. ¿Cómo se puede desbloquear esta situación, señor Peña?
Pues hablando, claro, hablando. Es difícil saber cuál va a ser el resultado definitivo, pero lo que sí sabemos es cómo se tiene que hacer, y se tiene que hacer por dialogando, intentando comprender al otro y encontrando una solución que obviamente no satisface plenamente a ninguna de las partes. Esto siempre es igual, al final se consigue pues un equilibrio que deja las frustraciones por igual en una y en otra parte.
Pero atender, por ejemplo, esa demanda, como digo, de que se mantengan los puestos de trabajo, una subrogación total de los más de 6.000 estibadores que hay, me parece que es una demanda que no se puede atender, ¿no?
Estamos negociando sobre tres cosas, fundamentalmente.
Sí.
La primera es un compromiso de mantenimiento del empleo que teóricamente es aceptado por todos. Y su articulación, bueno, pues obviamente no es sencilla. En segundo lugar, las empresas pretenden mejorar la organización en el trabajo, hacer el trabajo más eficiente. Y eso significa pues lo que todos conocemos, la flexibilidad, la polivalencia, etcétera. Y en tercer lugar, en ordenar un plan de bajas incentivadas. Y como usted comprenderá, son tres asuntos, los tres de dimensión, y por sí, lo tanto no es fácil llegar a un acuerdo. Pero bueno, la voluntad de las partes es esa, para llegar a un acuerdo.
El plan de baja incentivada sería una especie de reconversión que, según algunas estimaciones, costaría 1.000 millones de euros. ¿No es ese un coste excesivo para ese plan de bajas incentivadas, de reconversión?
Bueno, eso dependerá de a cuántos afecte y en qué condiciones. Todos estos planes de bajas incentivadas,
sí,
todos giran más o menos sobre lo mismo: partir de una cierta edad y extender la aplicación en el tiempo. Es decir, yo parto de los 52, de los 54 años, en un periodo determinado, y voy incentivando las bajas anticipadas con un plan de capitalización y después conectándolo con un convenio especial de la Seguridad Social, ¿no?
Ya. El plan de bajas incentivadas, no sé qué dirá luego en la justicia europea sobre el plan de bajas incentivadas. Lo que sí ya ha dicho y sigue diciendo la justicia europea es que no se pueden mantener los puestos de trabajo en las condiciones actuales, porque esas condiciones limitan severamente la competencia. Y ahí está la amenaza de una multa sustancial de 130.000 euros diarios.
Sí, es cierto, sí. La sentencia europea gira sobre dos cosas, por otra parte, que son razonables, ¿no? Que es la libertad de empresa. Es decir, yo no tengo por qué estar obligatoriamente, claro, en una sociedad específica. Hay libertad de empresa y tiene que haberla. Y segundo, no tiene que haber una prioridad de acceso. Yo, para hacer un trabajo, no vengo obligado prioritariamente a llamar a una persona de la estiba que está incluida en un censo. Entonces, ¿esto qué viene a significar? Viene a significar, por un lado, que yo puedo tener un temor a que mis condiciones de trabajo sean peores, y no quiero que sean peores, y defiendo que se mantengan.
Ajá.
Y por otro lado, hombre, esa libertad de empresa
activa
una mayor competitividad en el sector. Y yo con las condiciones actuales de trabajo que tengo, no me encuentro tan competitivo.
Claro.
Entonces tengo que tener una mayor disponibilidad, organizar mi trabajo de una manera que yo creo que sea mejor. Bueno, y
claro, hay que compaginar el deseo natural de mantener los puestos de trabajo con una liberalización exigida por Bruselas que modifica sustancialmente las condiciones.
Que puede evidentemente afectar a las condiciones de trabajo, pero que en principio no existe una relación directa, causal, entre la sentencia y el deterioro de las condiciones de trabajo. Todo el mundo desea que las condiciones de trabajo no empeoren.
Pero
el
si yo
¿cómo lo conseguimos?
Claro, es decir, pero es difícil mantener las condiciones de trabajo si liberalizo, porque vendrá uno que lo haga más barato, ¿no?
Todo esto es muy difícil, evidentemente.
¿Cómo se puede cumplir con Bruselas y darle una salida al conflicto? ¿Usted por dónde cree que va la cosa? ¿Por el tema de la reconversión? ¿Las bajas incentivadas?
Quizás eso sea el remate final, ¿no?
Ajá.
Porque todo sector, y el de la estiba también, en nuestra sociedad, ha tenido una evolución que por cantidad de factores, entre otros la automatización, pues ha perdido cantidad de mano de obra, ¿no? Estamos en un sector que, bueno, no hace tanto tiempo tenía 30.000 trabajadores. Hoy estamos hablando de 6.300, ¿no? Es decir, que eso es una condición que impone los días y que pasará. Pero es que la plantilla ideal tendrá que fijarse en función de las condiciones de trabajo que seamos capaces de pactar y de establecer. Y en función de ellas saldrá una plantilla u otra. Pero todo el mundo está de acuerdo en que hay que pactar una salida razonable, una gestión que no haga daño, porque al final y a la postre en todo lo que a lo laboral afecta, el objetivo siempre es hacer el menor daño posible.
Claro. Vamos a ver, una cuestión de técnica legislativa que usted conoce muy bien. Supongamos que ustedes llegan a un acuerdo, o usted favorece un acuerdo. Claro, aquí hay un decreto ley por convalidar. ¿Cómo se consigue, digamos, que lo acordado entre en el decreto ley? ¿Sería fácil asumirlo vía enmiendas? Porque todavía el gobierno está pensando si aplaza a otra semana más la convalidación del decreto ley. ¿Vía enmiendas se podría incorporar lo que ustedes hayan pactado?
No sería imposible, pero en todo caso yo creo también que no nos tiene que impresionar tanto el decreto, ¿no? Porque una cosa que es la fundamental es que tenemos que ser capaces de hacer un acuerdo razonable. Y ese acuerdo razonable para todos no tiene por qué ir en contra del decreto, que el decreto, en última instancia, en última y en primera, lo que hace lo que le digo, que es liberalizar las dos cosas, la demanda y la oferta. Pero dentro de esa liberalización, la gestión se puede pactar sin ningún tipo de problema, sin que afecte ni contradiga el decreto.
Una y otra cosa pueden encajar.
Sí, yo creo que son perfectamente compatibles, sí.
¿Le veo usted optimista sobre la posibilidad de acuerdo,
bueno,
señor Peña?
Moderadamente optimista, ¿no?
Bueno,
optimista, pero consciente de que la dificultad es enorme. Mire, no hay conflicto en España, en el ámbito laboral, que no se resuelva. El problema es cuándo.
Y a qué coste, ¿eh? Porque entre tanto...
Y a qué coste, evidentemente. Y tiene que ser lo antes posible, al menor coste posible, y que haga una gestión razonable de las cosas, por supuesto.
Marcos Peña, presidente del CES, mediador en el conflicto de los estibadores. Muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted.